39 minutos en la ciudad de Posadas, una ciudad con mucha llovizna, mucha humedad, 96% en este momento, 15 grados 4 décimas la actual temperatura. Estamos en comunicación con la senadora Sandra Jiménez, que por supuesto accedió amablemente a hablar con nosotros en esta mañana de domingo. Senadora, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, desde Puerto Iguazú, la séptima maravilla del mundo natural. Saludamos con alegría y con mucha paz y pidiéndole a Dios que nos bendiga todo Misiones y a toda la República Argentina.
¿Cómo está el tiempo ahí, senadora? Porque hoy tendría que hacerse el cierre del festival.
Y está nublado y con algunas lloviznas. Ojalá que el cielo se abra un poco y le dé seguridad, porque la verdad que es esta maravilla que son estos niños y niñas y adolescentes con sus respectivos directores de orquesta y todo ese gran despliegue de hombres y mujeres, de madres, de padres dedicados a la música y a través de la música a conseguir paz realmente en el mundo, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con hacer, con incluir, con encontrarse, pueda permitirnos este gran cierre a partir de una semana extraordinaria de desarrollo de encuentro en este paraíso terrenal que es Puerto Iguazú.
Quiero empezar por lo más próximo en el tiempo, senadora, en lo que le quiero preguntar al respecto de las cosas que están sucediendo a nivel país, me refiero a la cuestión política económica. Esta presentación que hizo el presidente el día viernes, si no me equivoco, de los planes para pagarle a los jubilados las sentencias, aquellos que no tienen sentencia y aquellos que ni siquiera iniciaron juicio, también lo analizábamos acá con algunos colegas, decíamos, imaginamos que esto por las cámaras va a pasar rápido, digo, porque es difícil que algún sector político pueda oponerse a semejante cuestión. O dígame usted cuál es la visión que tiene al respecto de eso.
Creo que realmente se manifiesta como un acto de reivindicación y de reconocimiento a la historia de nuestro país en el esfuerzo de hombres y mujeres que hoy son adultos mayores y que se merecen su justo reconocimiento previsional. Y obviamente que con mi voto, en lo personal y en lo que se relaciona a nuestro movimiento político, obviamente que va a contar. Ahora, una sola condición que tiene que ser sine qua non, y se la digo hoy, desde su radio, desde su programa, que tiene que llevar adelante el presidente Macri para igualar en oportunidades a toda la República Argentina, es constituir un fondo previsional, jubilatorio, para que las provincias y sobre todo las más desiguales en distribución de recursos como las nuestras puedan contar con un fondo inmediato para producir el mismo efecto, el mismo efecto previsional, o sea, el aumento de las jubilaciones al doble, el pago de las cuestiones pendientes si hubiera en cada jurisdicción. Creo que sí, ahí se habla realmente de un país federal. Y creo que esa debe ser el camino de responsabilidad compartida, o sea, acompañar la con responsabilidad política e institucional la decisión de la garantía provisional para el sector de los adultos mayores de la nación argentina, pero ellos son jubilados nacionales. Claro. Pensionados nacionales. Ahora, los pensionados y jubilados provinciales se merecen el mismo trato y la nación debe ser la que garantice ese fondo previsional. Así que realmente una gran puerta y una gran oportunidad para continuar buscando la igualdad de oportunidades, la que nos fue negada rotundamente en nuestros 200 años de historia, y capaz que en este año de los 200 años de la independencia argentina podamos lograr comenzar un camino en donde realmente la igualdad ante la ley y la igualdad ante el derecho se cumpla en cada uno de los rincones de la patria.
Pero eso se puede hacer a través de un proyecto, de pedir
que debería mandarlo el presidente Macri, no, lo estoy pidiendo desde su radio desde este momento, porque él es el que toma la iniciativa. Claro. Y si no, nosotros en el Congreso tendremos que plantear la inclusión en la ley que mande de ese fondo específico para jubilados y pensionados provinciales para irnos hacia el mismo lugar.
No, por supuesto que sí. Senadora, y quiero preguntarle porque la he leído, la he escuchado últimamente, y ha tenido una visión crítica para con unas cuantas medidas que ha implementado el Gobierno Nacional y que han derivado en cuestiones que ya hemos visto todos, ¿no? Desempleo. Hoy contábamos, por ejemplo, entre los títulos de Misiones Online, lo que está pasando con el sector maderero de nuestra provincia, que ya están produciendo despidos. Bueno, y así como ese, otros sectores, el de la construcción y el empleo privado de los comercios, que también se está perdiendo. Esas medidas que han tomado el gobierno, ¿usted las calificó de qué manera en los últimos días? Recuérdeme.
Que son medidas de exclusión brutales, intencionadas y sin ningún tipo de responsabilidad política. Porque, a ver, yo estuve el día viernes recorriendo algunos negocios de la ciudad de Posadas. Uh-huh. Y no habían vecinos comprando. Me fui a una farmacia y estaban, que siempre estaba llena, enfrente de un sanatorio, y había muy poca gente. Y la verdad que los ojitos y las caras de los empleados y de las empleadas de la farmacia no eran alentadores. Me fui a otro supermercado a comprar la provista para la casa y tampoco había un mundo de gente, ¿no? Y uno veía las fotos que mandaban desde el puente. Y la verdad que si eso no es brutalidad en las decisiones económicas cambiarias de la República Argentina, no sé cómo llamarlas. Si eso no es exclusión, no sé cómo llamarlas, porque todo lo que teníamos nosotros como provincia en ese proceso de reivindicación de derechos, nos fue quitado un solo plumazo con las primeras decisiones económicas del 16 de diciembre del año 2015, llevadas adelante por el presidente Macri y el ministro Pratgay, en cuanto a la salida del cepo, a la salida de la política cambiaria con el dólar fluctuante, la apertura de importaciones y la brutal decisión de empezar con el desempleo en la administración pública para habilitar el desempleo en el sector privado como un camino compatible. Entonces digo, realmente a nosotros nos toca levantar la voz con mucha fuerza y con mucha responsabilidad y hacerlo todos juntos, todos los partidos políticos y en la representación política, porque te lo decía el otro día, cuando uno participa en política, también corre con la responsabilidad de los errores de otros y de otras, mujeres y hombres. Uh-huh. Yo creo que este nuevo tiempo de sinceramiento político, social, comunicacional en la República Argentina merita que no nos hagamos cargo de decisiones políticas equivocadas de otras personas. Y en eso el presidente Macri toma decisiones políticas equivocadas en cuanto a las economías regionales, sobre todo en nuestra provincia, y eso lo tenemos que resolver entre todos, no solo a partir del gobernador de la provincia y todos los equipos de gobierno, sino a través de todos los dirigentes políticos que representan a Cambiemos en la provincia de Misiones. Son ellos los primeros que tienen que lograr el cambio y el redireccionamiento en cuanto a las políticas públicas de frontera y sobre todo las económicas para poder sostener. Puerto Iguazú también, uno habla por lo bajo y hoy tiene movimiento porque está Iguazú en concierto, claro. Pero mañana cuando se termine el proceso sigue siendo la salida de divisa y de trabajo hacia el Brasil o hacia el Paraguay, no es la misma Iguazú de octubre del año pasado, de julio del año pasado. Y eso es quitarnos oportunidades y no es casual, no es obra del destino, no es que nos castiga a Dios, sino que es el presidente Mauricio Macri el que nos castigó con sus decisiones económicas. Y es a él el que hay que pedirle que cambie urgentemente con el ITC diferenciado, la tarifa diferenciada, los programas de fortalecimiento de la producción de yerba mate, té, de madera, todo lo que a nosotros nos da vida, porque el norte argentino, el NEA, el no argentino, somos los productores de materia prima de la República, cuando el centro y el sur, el centro del país es el proceso de industrialización y el sur del país es un proceso de industrialización de la energía, combustible, petróleo, gas. Estamos muy bien divididos, pero a nosotros siempre nos toca correr con la más fea. Y lo planteaba también en esta instancia de qué nos pasa a nosotros los dirigentes políticos de NEA y de NOA, que siendo 16 provincias, poniéndonos todos de acuerdo en el Senado argentino, podemos cambiar la ley de coparticipación y cualquier otra política económica que beneficie a nuestra región, y no lo podemos hacer porque siempre respetamos la dirección o la conducción del centro del país o del sur del país. Es hora que también nosotros nos replanteemos cómo nos interactuamos y con qué responsabilidad le respondemos a nuestra gente y a nuestras provincias. Porque somos 16 provincias de NEA y NOA, ¿eh? No somos menores, son 5 las patagónicas y 4 las del centro. Se terminó. Si nosotros nos ponemos en esa dimensión real para poder cambiar la realidad de la República Argentina, para tener una Argentina de igualdad de oportunidades, lo podemos hacer. Ahora depende absolutamente de nosotros, y hacerlo significa responsabilidad, porque después del centro del país, de Buenos Aires, de la CABA, mandan los equipos de filmación, las cámaras de televisión, para mostrar nuestro dolor, nuestra pobreza, nuestra vergüenza. Yo me acuerdo, digo, de esas etapas donde mostraban a nuestros hijos desnutridos, a las niñas vendidas, a las mujeres prostituidas. No, hay que decirle basta a esa historia, no volver a repetirla, y para eso hay que hablar con mucha verdad y con la crudeza total que amerita, y actuar muy rápido, porque recuperar un puesto de trabajo que se pierde tarda años. Años nos ha costado volver a pararnos como nos paramos los misioneros. Por eso no nos podemos dar el lujo de perder y dejar de exigir como lo venimos exigiendo desde el principio. Y lo viene encabezando nuestro conductor, el ingeniero Rovira, y nuestro gobernador, Abrazo Partido, que no para de trabajar, y los equipos de gobierno, y cada uno de nosotros, y cada uno de los misioneros y de las misioneras. Y si hay algo que también quiero transmitir, porque parece que si no uno no tiene un mensaje positivo y se puede confundir la cosa, que no quiero que suceda, es que, miren, yo tengo la certeza que vamos a sobrevivir a todo este proceso y nos vamos a adaptar. Ahora, lo que sí digo es que la Argentina también lo va a hacer, pero no va a ser porque el presidente Macri haga un buen gobierno, va a ser porque los argentinos y las argentinas y nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para seguir adelante sin que nadie nos quite presente y futuro.
Senadora, cuando fueron los gremialistas Moyano y compañía a pedir, a presentar este proyecto de ley antidespidos, recuerdo que usted fue una de las que les dijo algunas cosas en la cara justamente a ellos, diciéndole que eran parte responsable de lo que estaba pasando. La ley finalmente se presentó, la aprobaron ustedes, la aprobaron los diputados, después el presidente la vetó, y aquellos gremialistas que parecían leones amenazando con grandes medidas se transformaron en gatitos que van a organizar ollas populares y nada más. ¿Qué le parece a usted que ha sucedido ahí en el medio?
Y me parece que Hugo Moyano negocia la AFA, su presidencia en la AFA, y que todo este tema de la emergencia ocupacional simplemente fue de nuevo una estafa para todo el pueblo trabajador a partir de la conducción de Hugo Moyano, porque realmente sirvió solamente para eso, ¿no? No tenemos ley, está vetada, no está tratada en el Senado, vuelve al Senado, espero que estemos todos a la altura de las circunstancias para ratificar la sanción de la ley, para darle a la República Argentina y a los trabajadores una herramienta por la cual se puedan proteger por lo menos durante 6 meses, y ver como que en realidad esta movida en las dos cámaras, la marcha y el discurso de Moyano solo sirvieron para que a la semana se bajara de la conducción de la CGT y se fuera a pretender ser presidente de la AFA. Entonces digo, los intereses personales y económicos están en la hora del día y más o menos en crisis. Y más aún, perdón, en crisis. Así que el desafío es poner luz y verdad, y los medios de Buenos Aires están muy blindados, tienen su mirada y quieren sostener a rajatabla este proceso de política de Mauricio Macri, y por ahí no nos dejan ver lo que sucede. Por ahí la ventaja que uno tiene es estar allá, escuchar de primera mano y de ver cómo se manejan, cómo manipulan, cómo condicionan. Pero la verdad es que la van a sufrir más ellos que todos nosotros, porque de última nosotros siempre hemos estado acostumbrados a sufrir y somos por eso capaz que un poco más fuertes. Ellos son muy débiles y enseguida cuando se sienten amenazados se debilitan aún más y buscan rápidamente alguna situación del sálvese quien pueda y un egoísmo absoluto. Y son más poderosos porque son más personas y tienen más ingresos que nosotros. Pero no están acostumbrados a padecer lo que nosotros padecemos. Por eso digo, este es el tiempo de los pueblos libres y es el tiempo de los pueblos fuertes. Y Misiones es un pueblo fuerte, a pesar de ese silencioso y pasivo y acción permanente de crecer incansablemente, de hacerlo a través de la educación, de resolver sus problemas, de plantearlo con sinceridad y de encontrar las soluciones para lograr.
¿Lo escuchó González Fraga, senadora, estos días cuando dijo, bueno, que básicamente aquel que se compró un teléfono, que pudo viajar, aunque sea acá nomás, a Brasil al lado, o que pudo hacer alguna comprita durante los años pasados, en realidad vivía en una ficción, era una mentira, y que no debería haber vivido así?
La verdad que es un bruto. González Fraga es un bruto. Mala gente, mala leche. Digo, negarnos a la sociedad argentina en su conjunto y a la humanidad la posibilidad de soñar en querer cambiar su realidad, habla solo de eso, de una brutalidad con la cual pretende defender políticas económicas que no están al servicio de la República Argentina. Podrá tener todos los títulos honoríficos, pero no deja de ser mala gente y mala persona, porque la brutalidad con la que dice, ustedes soñaban que podían vivir mejor, pero en realidad son pobres, van a vivir pobres y van a morir pobres, es realmente la acción de comunicacional y más clara de la brutalidad con la que Cambiemos paga a sus comunicadores sociales para que nos hagan creer lo que no podemos hacer. Y no es así, nosotros podemos cambiar y de hecho lo hemos hecho. Cambiamos nuestra realidad social, nuestra realidad política, y la vamos a seguir haciendo, digan lo que digan, porque lo vamos a seguir trabajando y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir encontrándonos. Ellos no van a poder con nosotros en el sentido de negarnos lo que nos pertenece por derecho, que es una vida digna. Y en eso hay que decirlo así, González Fraga es un bruto, por no decirlo de otra manera.
Que no corresponde en radio.
Ni en ningún lado.
Le agradezco el tiempo que nos brindó, senadora. Antes de despedirnos, quiero preguntarle aquel proyecto que usted había presentado de la tarifa diferenciada. ¿Qué rumbo tuvo, digamos? Porque cuando uno escucha que los gobernadores de la Patagonia fueron a Buenos Aires, se quejaron enseguida, les pusieron un límite alto, de 400% de aumento, pero por lo menos le pusieron...
Dos rápidamente síntesis. Uno... Todos los de NEA y NOA pedimos desde febrero la tarifa diferenciada, la tarifa social, la unificación, los procesos de redistribución del proceso energético. Argumentamos. Lo que logramos era reunirnos en un dictamen en la totalidad para llevar la tarifa social a 500 kilovatios en NEA y NOA, en uh-huh. provincias electrodependientes.
Sí.
Y en esa instancia todavía el gas no estaba como parte del proceso, por eso también se lo reclamé a mis colegas del sur,
claro.
y del centro. Cuando nosotros del NEA y NOA Pobre decimos no pudimos pagar la luz, nuestros aserraderos no podían sostenerse abiertos, porque 100.000 pesos de luz les llegaron a 300 o a 400.000 pesos de luz y dejaban de trabajar toda la semana y entraban gente, no nos daban bolilla. Nos decían, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Son los de Cambiemos, son los de Macri. Resulta que cuando a ellos le vino a los hoteles 40.000 pesos de Mariloche de gas, ahí sí todos saltaron. Y resulta que Cambiemos escuchó. Entonces me pregunté por qué el presidente Macri escucha el gas de la Patagonia y no a los electrodependientes del NEA y del NOA, a los pobres del NEA y del NOA, a los que más dignidad no tiene que dar. ¿Y sabe qué conclusión saqué? Bueno. Que es porque ellos van de vacaciones al sur. Ellos viven en el sur, tienen sus casas de fin de semana, de campo. Ahí viven los hombres y las mujeres que hacen negocios en la República Argentina y tienen que vivir y todos los días a comprar en un supermercado, a pasear, a tomar un té, una torta en algún lugar inglés. Y entonces debe ser por eso, porque no encuentro otra explicación. Pero aparte, la peor de todas las explicaciones es que hace seis meses atrás, no soportábamos ni el aumento de 5 pesos del valor de la luz ni del agua. Y resulta de que de golpe todos aceptamos 1.500% de aumento de tarifa de luz, de agua, de gas. Algo nos pasa y nos pasa algo malo a los argentinos, que no somos capaces de reaccionar. No le podemos creer que la etapa de los subsidios era mala. No le podemos creer que no se pueden revisar los sistemas de subsidios. No le podemos creer que hay que endeudarse en dólares todos los días a tasa diferenciada para poder hacer obras públicas, porque acá lo que no hay es consumo y reactivación a partir del trabajo genuino y del trabajo argentino. Tenemos que cambiar la historia y lo tenemos que hacer desde la política. La política tiene que continuar sincerándose, porque de vuelta el que se vayan todos va a llegar, y muy rápido.
Gracias, senadora. Hasta luego.
Hasta luego. Que tenga muy buen día.
La senadora Sandra Giménez hablaba con nosotros en el primer día, aquí en Radio Libertad, en esta mañana de domingo. ¿La escuchó usted a la frase de González Fraga? Es cuando le decía a la gente...